En esta parte de la tarde estamos en comunicación con el consejero gremial por el sindicato ATEN en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Ángel Salazar. Ángel, buenas tardes, te saludamos desde Radio Nacional, Alejandra Castillo, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y buenas tardes para toda su audiencia.
Bueno, Ángel, una situación de preocupación porque hasta último momento no se sabía si los jubilados iban a percibir sus haberes ante esta situación.
El planteo que nosotros hemos hecho hoy tiene que ver con que el gobierno provincial establezca un cronograma de pago que no está hoy para nadie, ni para jubilado, ni para activo, ni para nadie, ¿no? De los empleados públicos de la provincia. Entonces, lo que estamos exigiéndole al gobierno es que se establezca el cronograma de pago que, de acuerdo a la legislación vigente, tiene que darse dentro de los 5 días hábiles primeros de cada mes, ¿no?
Claro. Por lo pronto, la situación como es esta en el Instituto Ángel.
Y en la cuestión general de Instituto, lo que hemos estado denunciando y responsabilizando al gobierno de la provincia del Neuquén tiene que ver con que no se han enviado la totalidad de aportes y contribuciones de los trabajadores en algunos organismos más que en otros, pero no se ha enviado, esa es la cuestión concreta, esta es una situación desde principio de años para acá, y a partir de nosotros tomar conocimiento de esta situación, que además se da en un contexto de cuarentena por la pandemia, donde en el medio de esta situación hay una fuerte exigencia de los prestadores porque se regularice la situación. Entonces, ante esa situación es que se nos informa que no se venían haciendo la totalidad de los envíos en términos de aportes y contribuciones, y es ahí donde nosotros hacemos pública esta denuncia, exigiéndole al gobierno de la provincia de Neuquén, en cabeza del gobernador, porque entendemos que la situación que se da, sobre todo de algunos organismos que tienen deuda para con Instituto, en términos de aportes y contribuciones, se da también porque hay una falta o un incumplimiento de parte del Estado provincial en cumplir con esos organismos. Por darte un ejemplo, el EPEN es una empresa del Estado que le debe hoy a Instituto cerca de 500 millones en aportes y contribuciones. Esto se da también porque hay una deuda del Estado provincial en términos de la luz que consumen hospitales, escuelas, bueno, entonces eso, una cosa lleva a la otra, ¿no? De todos modos, lo que no puede suceder, y es lo que nosotros estamos reclamando fuertemente, es que el ajuste se dé, que es una constante para con el gobierno de la provincia del Neuquén, ¿no? Digo, un partido que gobierna hace 60 años en la provincia y que casi tiene como modus operandi este mecanismo de, a la hora de tener que recortar por algún lado, lo que se recorta es por el lado de nuestra caja. Y si hoy nuestra caja tiene la situación que tiene de sobrevida es porque hemos dado el conjunto de trabajadores y trabajadoras una fuerte pelea a lo largo de la historia para que Instituto sea lo que hoy es, ¿no?
Claro. ¿Peligran los servicios de los profesionales, Ángel?
Hay discusiones ahí en el medio. Hay verdad que hay un retraso en los pagos. En esto está bueno que lo consultes para poder transmitirlo también. Los prestadores médicos tienen convenios firmados con Instituto y en esos convenios está establecido que Instituto debe abonar las prácticas a los 60 días de presentada la facturación. Con lo cual, las prácticas que se han realizado durante el mes de enero, del mes de febrero, incluso del mes de marzo, que fueron presentadas en tiempo y forma, ya transcurrió esos 60 días y Instituto debió abonar. Lo que ha hecho Instituto hasta acá es hacer pagos parciales en función de la plata que ha ido ingresando al Instituto, que, insisto, no ha sido la totalidad de aportes y contribuciones y por eso no se ha podido hacer frente a esos pagos. En la semana pasada Hubieron amenaza de parte de algunos círculos y colegios de profesionales de cortar las prestaciones. Que entendemos también, o por lo menos eso también se nos informó el día viernes que tuvimos una reunión con el Consejo de Administración, se ha avanzado en conversaciones con el propio Ministerio de Economía de la provincia que ha hecho que no se corten las prestaciones, que nosotros entendemos no es tampoco la salida, ¿no? Si bien estamos exigiéndole al Ejecutivo que envíe el dinero para que eso, para que el Instituto pueda regularizar estos pagos, entendemos que en este momento de crisis sanitaria no es el momento adecuado para tomar una acción de esa magnitud, ¿no?
Claro. Bueno, de todas maneras están en alerta ante esta situación porque, si bien es lo que vos decís, ¿no? Es una cuestión histórica, ¿no? Y además también el atraso de los pagos de las empresas del Estado.
Sí, sin duda. Esto es una constante, no es nada nuevo, digo, no es la primera vez en la historia que esto sucede. Cuando nosotros asumimos como consejeros en febrero del 2018, la situación era similar. Digo, entonces, lo que hace el gobierno es hacer pagos parciales, retrasar los envíos de aportes y contribuciones, y eso genera esta situación en el instituto. Y ya que estamos, me interesaría comentarte una situación que es puntual en términos de, o con los prestadores odontológicos, para ser más preciso, y que tiene que ver con un planteo que hacen los círculos odontológicos a la obra social por la cobertura de un kit de bioseguridad. Respecto de esto, es importante decir que el instituto no solo que rápidamente reconoció, porque en un decreto presidencial que restableció la atención en urgencias en materia de odontología, también prevé la necesidad de dar cierta cobertura en materia de bioseguridad, si bien tenemos que decir que la profilaxis no nació con el COVID, es decir, es una práctica que venía previo a la pandemia. Pero que bueno, a partir de este escenario, las obras sociales tienen que dar cierta cobertura en eso. Entonces, en función de esto, lo que hizo rápidamente el instituto fue juntarse con el resto de las obras sociales que dan cobertura en la provincia, que trabajan en la provincia, y a partir de este planteo de cobertura por bioseguridad, se hizo un estudio de mercado, en los cuales se pudieron delimitar los costos que tiene un kit de bioseguridad, y en función de eso, lo que se hizo fue empezar a negociar con los círculos odontológicos, que en determinado momento la discusión, al no poder avanzar por la postura inflexible de los círculos, lo que hizo Instituto con el resto de las obras sociales, por mencionarte una, te menciono a vos, de que atiende a lo largo y ancho del país,
sí.
Y que tiene el mismo criterio, lo que se hizo fue establecer un monto por COVID que está estipulado en 800 pesos. Eso es lo que le cubre por kit de bioseguridad. Es decir, que cuando un afiliado de instituto concurre al odontólogo, tiene este kit cubierto y la obra social entiende que al 100%, en función de lo que te decía, de los costos que hay en el mercado. Por lo tanto, el afiliado a instituto no debe abonar nada en materia de bioseguridad, porque está cubierto. Y el odontólogo tiene la herramienta que la obra social le puso a disposición, que es incluirlo dentro del nomenclador médico, es decir, que hoy carga un código y mediante ese código está cobrando el kit de bioseguridad, más la consulta médica, más la práctica. Es decir, que es un reconocimiento razonable, y que muchos odontólogos a lo largo y ancho de la provincia ya están utilizando y dando respuesta a la necesidad de urgencia, que es lo que hoy está habilitado en materia de salud bucal, ¿no?
Claro. Y ese kit que explicás, ¿qué es lo que contiene?
Mira, un kit básico de bioseguridad, si uno habla de bioseguridad es muy complejo, ¿no? Pero yo no soy un especialista en el tema, pero es lo más básico, guantes, barbijo y algún protector facial. Eso es el kit básico que se establece, claro, para el trabajo. Por eso te decía que el tema de la profilaxis no nace con el COVID.
Claro.
Es decir, vos ibas a un odontólogo el año pasado y el odontólogo te atendía con un barbijo, te atendía con un protector óptico. Lo que pasa ahora de nuevo y novedoso es que la obra social debe cubrir por lo menos parcialmente este kit, ¿no? Que entendemos que en una situación de crisis económica además es correcto que se asista con un kit de bioseguridad que no solo es la salud del profesional, sino también del afiliado que concurre por una situación de urgencia o de emergencia, ¿no?
Claro.
Por eso te decía que para la obra social es absolutamente razonable el monto que se estipuló por kit de bioseguridad. De hecho, digo, en el caso de OSDE, ofrece ese monto en todo el territorio nacional.
Claro, claro, está bien. De todas maneras, es una importante cifra la que se le debe al instituto, ¿no, Ángel?
Sí, mira, la totalidad de la deuda que hoy se tiene, tanto de parte del Ejecutivo Provincial como también del Poder Judicial, en el caso del Poder Judicial son 410 millones y el resto es del Ejecutivo a través de diferentes empresas, ¿no? Pero que digo, empresa que puede ser el EPEN o que es de la Administración Central, la totalidad asciende a 2.700 millones, aproximado, ¿no? Porque debemos decir también que se vienen haciendo envíos parciales, entonces no es un elemento estanco. Yo te estoy dando esta información hoy, pero no tengo la certeza de que en el transcurso del día no se haya hecho un nuevo pago. Sé que durante la semana pasada el Poder Judicial hizo algunos envíos de dinero, es decir que se viene permanentemente trabajando y tratando de actualizar esta deuda, ¿no?
Claro. El número de afiliados también es importante, Ángel.
Sin duda, y por eso es que para todos los profesionales que trabajan con institutos también este es un dato importante, ¿no? Porque si bien los empleados públicos activos somos cerca de 90.000, el universo de cobertura que tiene instituto son 200.000 afiliados a lo largo y ancho de la provincia. Es decir que un tercio de la población neuquina tiene la cobertura de nuestra obra social, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, para preocuparse, ¿no? De todas maneras, seguramente vamos a estar comunicándonos para mantener al grupo social que comparte esta propuesta con la información actualizada, ¿no?
Así sí, que sin duda, es un dato importante, por eso que hacíamos nosotros la denuncia pública también, sobre todo en un contexto de crisis económica y de crisis sanitaria. Nosotros entendemos que el gobierno de la provincia del Neuquén no puede tener la irresponsabilidad de ajustar precisamente en lo sanitario en un momento como el que estamos transcurriendo de una pandemia que afecta a todo el planeta, ¿no?
Claro, claro, sí. Por acá en el interior, lo que se conoce es la falta de insumo en la actividad pública, digamos, en la salud pública, como una cosa también preocupante, ¿no? Pero bueno, hay muchas voces ya que se están levantando, planteando que es una situación de ajuste. Estaremos mirando esto, ¿no?
Sin duda, y de política de Estado, ¿no? Porque si la salud privada ha crecido de la manera que ha crecido, ha sido por decisión política del partido que hoy nos gobierna, ¿no? Y eso claramente ha ido en desmedro también de la salud pública. Yo soy del interior y la verdad que quienes vivimos en el anterior, la oferta en materia de salud privada es muy restringida. Bueno, ustedes ahí en Zapala tienen un poco de atención, si se quiere, que absorbe a gran parte de la población del interior, ¿no?
Claro. Pero
toda la población del Huecú, de Cabiahue, Loncopué,
sí.
A la hora de tener que consultar un profesional, sin duda que tiene que recurrir a Zapala para poder atenderse, ¿no?
Claro, sí. Bueno, se inauguró algo de mayor complejidad, una cosa que era un sueño de los zapalinos, pero bueno, en este contexto, ¿no? Se esperan ahora los profesionales, porque la estructura está, el edificio está, el personal que complementario, digamos, a los profesionales de la salud, está, pero lo que no se ve es el recurso humano que necesita el hospital, ¿no? Todavía no.
Claro, bueno, eso es, por eso te decía, eso es claramente una decisión política. Digo, si hoy tenemos dificultades para cubrir los cargos de médico en el interior de la provincia, sin duda es porque no es para nada atractivo la oferta que el Estado provincial le hace a un profesional para que pueda ir y radicarse en algún pueblo del interior y de esa manera acercar la salud a la población neuquina, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Ángel, un gusto charlar contigo. Seguramente estaremos en contacto para, bueno, conocer información desde ahí, desde el Instituto de Seguridad Social.
De nuestra parte, encantado. Sabemos, además, del alcance territorial que tiene Radio Nacional y de la importancia que tiene en términos comunicacionales para nuestra provincia, así que cada vez que sea necesario, estamos a su entera disposición.
Un abrazo, Ángel. Muchas gracias.
Un abrazo. Saludos.
Ahí estábamos charlando con quien es el consejero gremial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Ángel Salazar. Bueno, ante esta situación, ¿no?, de bueno, de, por lo menos de alerta respecto de esto que se venía planteando desde la semana pasada, desde el sector se denuncia que el gobierno no pagó aportes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén por 2.800 millones. Los consejeros gremiales de la obra social del Neuquén denunciaron que los incumplimientos se arrastran desde principio de año. El organismo ya tiene problemas para pagar a sus prestadores y, bueno, y toda la discusión que se generó a partir de esta denuncia, ¿no? Y bueno, y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en este tema, ¿no? Por ahí, información no oficial, se hablaba de que los salarios de los trabajadores pasivos, de los trabajadores del instituto, jubilados por el instituto, se estarían pagando en tiempo en forma.